Iñaki Landaluce es un entrenador especialista en rendimiento, tanto para aquellos que se dedican al rendimiento deportivo de forma profesional como de jóvenes atletas y personas que buscan mejorar su rendimiento en su día a día. Su experiencia en el sector le ha permitido perfeccionar su sistema de entrenamiento a través de la experiencia trabajando con diferentes perfiles de personas y atletas y en alto rendimiento deportivo en diferentes disciplinas deportivas. Durante estos años y en la actualidad ha podido trabajar con futbolistas en diferentes países, ligas y equipos, también con corredores de esquí, tenistas o patinadores, entre otros. Ha formado parte del staff técnico de diferentes equipos deportivos, ocupando diferentes roles, como es el director técnico, preparador físico y en esquí alpino concretamente como entrenador técnico. En Instagram se le puede encontrar como @inakiandaluce, donde sube contenido sobre sus técnicas, sus métodos y su visión del deporte. Gracias por estar con nosotros, Iñaki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
¿Cómo se plantean esos veranos los deportistas? Entiendo que varían según la disciplina deportiva y las necesidades competitivas de cada atleta.
Eso es, tú lo has dicho. Al final, un atleta, digamos que su trabajo se divide en dos grandes fases. Una fase, la que entendemos del periodo competitivo, que en cada disciplina deportiva, en función de las demandas de la propia disciplina deportiva, pues cambia. Y la otra es la fase previa a la competición, que llamamos la precompetición, y esas son las dos grandes fases. Entonces, dependiendo de en qué fase se encuentre esa disciplina deportiva, concretamente en verano, pues tendrá que desarrollar un trabajo u otro.
Vamos a empezar haciendo un hincapié en el mundo del fútbol y que me cuentes esa diferencia entre la off-season, o vamos a llamarle la pretemporada, y esa pretemporada.
Pues de nuevo, tú lo has dicho, ¿no? A mí me gusta llamarlo más pre-pretemporada. Al final adaptamos términos yanquis que están muy bien cogidos para intentar nombrar de una manera eficiente lo que es el trabajo. Entonces, el off-seasons es algo que llevamos haciendo muchísimos años, pero ahora igual se ha puesto más de moda, por fortuna para nosotros. Y es un trabajo que el atleta demanda. Cuando yo digo atleta, no solo me refiero al futbolista, sino me refiero a cualquier disciplina deportiva, pero en este momento hablando de los futbolistas, que es un poco lo que más atrae a la gente, el deporte rey en España. Lo que intentan los jugadores de fútbol es alcanzar unos niveles de condición física óptimos para afrontar la pretemporada de su equipo de una manera mucho más eficiente. Entonces, al final las pretemporadas se hacen con 22, 24 jugadores, incluso a veces más, dependiendo de las salidas del mercado, y individualizar las cargas, hablando de cargas, de los estímulos que reciben cada uno de los jugadores, es tremendamente complicado para un club. Y eso lo saben los atletas. Entonces, lo que ellos buscan es sumar un poco de estímulos antes de la pretemporada, con la intención de, como te decía, llegar a las mejores condiciones, porque las pretemporadas suelen ser muy duras, y dos, también para encauzar un camino que en muchos casos después continúa durante la temporada, ¿no? Y es algo que, por fortuna, ahora en el mundo del fútbol se está dando, en otras disciplinas deportivas esto ya lleva muchísimos años, pero es fruto de que el atleta, el jugador de fútbol, entiende la importancia de la preparación física. Yo siempre digo que primero es un atleta y después un jugador de fútbol, y por suerte el jugador de fútbol está empezando a entender ese continuum. Primero atleta y después ya, si acaso, jugamos al fútbol.
Iñaki, tú que trabajas con estos atletas, con los futbolistas en concreto, se ha convertido el fútbol en un deporte mucho más físico de lo que estábamos acostumbrados hace años. De hecho, los futbolistas hoy en día, ya tanto en los estadios como en la televisión, podemos verles que muchos de ellos incluso han evolucionado. Nombro el caso, por ejemplo, de Sergio Ramos, que ha mejorado su físico considerablemente en los últimos años. ¿Crees que el fútbol es más exigente en el apartado físico en los últimos años?
Bueno, yo creo que el fútbol siempre ha sido exigente en la parte física. Es un deporte donde ocurren tantas situaciones caóticas en el campo desde un punto de vista de movimiento que el futbolista necesitaba y necesita tener una increíble condición física para poder soportar eso durante un partido y la suma de los partidos que requieren las diferentes competiciones. En el caso, por ejemplo, no sé, un Real Madrid que juega tres competiciones, si acaso más, estas pequeñas competiciones que están sacando ahora durante una temporada. Entonces, para el nivel de exigencia físico que requiere un futbolista, pues necesita tener unos niveles atléticos, llamémoslo así, potentes. Entonces, esto, por suerte, como te decía antes, el futbolista lo ha entendido y necesita tener unos niveles de fuerza, unos niveles de potencia, necesita desplazarse en el campo con eficiencia. Así que las demandas ahora mismo del fútbol, como tú me preguntabas, son más exigentes que antes. No lo sé. Supongo que las estrategias de los diferentes míster en los diferentes equipos, pues cambia y se actualiza. Un equipo como el Real Madrid es tremendamente vertical. Si el equipo que para ese sistema de juego tremendamente vertical no se adapta con respecto a su nivel de condición física, obviamente el míster no puede tener esa estrategia tan vertical, porque al final la demanda física que existe es tan 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 potente, y hace muchísimos años, hablando de equipos de Alemania o de otros equipos, yo trabajo con Bert Schuster desde hace años, y en conversaciones que me decía, pues que antes en Alemania, Iñaki, tú no te puedes hacer una idea de lo que nos hacían correr, de los físicos que teníamos, tal. Pues no lo sé si el fútbol ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, por suerte, como decía antes, es la mentalidad del jugador. Y sabe que si no tiene una buena condición física, olvídate de jugar bien al fútbol. Puedes jugar muy bien al fútbol en el patio de tu casa, pero sin una buena condición física no te vas a poder enfrentar a un Lewandowski, no te vas a poder enfrentar a un Sergio Ramos, como tú decías, es imposible.
Hablando justo de la mentalidad de los futbolistas, sí, corrígeme si no me equivoco, tú le das mucha importancia al entorno. ¿Cuánto de importante es ese entorno para los atletas y por qué?
Pues el entorno es fundamental, con todo el peso de la palabra. Yo creo, yo no solo, sino muchísimos profesionales de este ámbito, que un sistema de entrenamiento que tú implementes tiene que tener un montón de herramientas, pero esas herramientas se tienen que amoldar a dos grandes elementos. Uno es el individuo, hablando a grosso modo, en este caso del atleta, y otro es el entorno en el que se desarrolla ese individuo y en el que se desarrolla esa tarea, entendiendo como tarea, pues por ejemplo, un partido de fútbol. El entorno requiere variables como las horas de sueño que tenga. Requiere los niveles de estrés que tenga el atleta, a los que se someta el atleta, la alimentación que tenga, con quién se relacione. Es decir, son un montón de variables que hacen que el entorno sea un elemento clave para que el atleta pueda rendir de una manera eficiente o no. Por lo tanto, tener en cuenta el entorno en un sistema de entrenamiento, en el día a día del atleta, es fundamental. La diferencia entre dos términos, es un poco friki esto, pero mola mucho, entre genética y epigenética, es precisamente el entorno. La genética es algo preestablecido que nosotros tenemos, que nuestra mamá y nuestro papá nos conceden cuando nacemos, pero cómo desarrollemos esa genética va en función del entorno, y ahí es donde tiene cabida el término epigenética. Por lo tanto, ya no solo a nivel de desarrollo de un niño, que estamos pensando de cómo se desarrolla por el entorno y es una persona u otra en función de ese entorno, sino en la propia temporada, hablando de un jugador de fútbol, cómo trabajemos el entorno hace que pueda ser mucho más eficiente las tareas que nosotros desarrollamos para mejorar el nivel de condición física, o incluso que podamos estar conduciendo al atleta a que se lesione de una manera bastante más normal, ¿no? Así que el entorno para mí es un elemento clave en la preparación física, no solo de un atleta, sino de cualquier ser humano.
Iñaki, eres especialista en esquí y, bueno, es una pregunta que igual para ti es sencilla, pero ¿cómo se prepara un esquiador en verano? Porque entiendo que no todo el mundo tiene la suerte de poder ir a practicar en nuestro verano europeo, ir al invierno ese que encontramos en Sudamérica con Argentina, Chile o algún glaciar para poder realizar esa pretemporada. ¿Cómo hacen una pretemporada los esquiadores en verano?
Pues por suerte en España también la mentalidad del esquí alpino ha cambiado un poco. Antes se pensaba que aparecía el sol, ¿no?, allá por Semana Santa, y poníamos la toalla en la playa y colgábamos las botas de esquí. Todavía hay mucha gente que lo hace, pero por suerte este deporte está adquiriendo una visión distinta. Y también es gracias a que los veranos de esquí están mucho más cerca, hablando de España. Hay nieves perpetuas en diferentes glaciares en Europa, y además tienen hecho ahí una sistemática para brindar la posibilidad a diferentes esquiadores de diferentes perfiles que vayan allí a disfrutar de la nieve, ¿no? Y luego, aparte, toda la parafernalia desde un punto de vista constructivo, hablando que hay en torno a la estación. Es una maravilla de vacaciones, y incluso desde un punto de vista del turismo. Pero también en una estación de esquí de este tipo, en los Alpes mismamente, en Francia, en Suiza, te puedes encontrar a diferentes equipos nacionales de corredores de esquí alpino trabajando y entrenando allí. Entonces es, bueno, relativamente sencillo para cualquier persona que sea un friki del esquí alpino irse, cogerse un avión y pasar una semana esquiando maravillosa en un glaciar en los Alpes. Además, ocurre algo que no he visto en muchos deportes, y es que los niños, los chavales que están compitiendo y están federados en diferentes clubs, pues yo cuando formaba parte de los diferentes staff técnicos en diferentes equipos, íbamos y viajábamos a estos glaciares de nieves perpetuas, tenían la posibilidad de compartir el espacio, el momento, con aquellos ídolos deportivos que tenían en ese momento, hablando de esquí, corredores de esquí alpino, que luego los veías en la tele subirse a los podios, en un remonte o en una cola, ¿no? Y poder compartir ahí un momento, una foto, ¿no? Y eso en el mundo del fútbol, por ejemplo, es muy, muy, muy complicado. Así que el mundo del esquí alpino en verano, para cualquier esquiador, la verdad es que tiene diferentes posibilidades, hablando de gente, de esquiadores en España, para que sea relativamente sencillo y puedas disfrutar del esquí.
Un tema que hemos visto crecer en estos últimos años es el entrenamiento de fuerza, tan popular en los gimnasios. ¿Por qué es tan importante este entrenamiento de fuerza en estos atletas?
Pues esta pregunta es muy extensa. Además, es una de las preguntas que yo me suelo extender mucho en las formaciones que doy a profesionales, porque te resumiré que la fuerza es todo. Y habría que analizar un poco el término de fuerza. Fuerza es algo que nuestros sistemas, hablando de sistemas, todos los sistemas que componen nuestro cuerpo como especie animal, como seres humanos que somos, son los sistemas soportan una ley única que nosotros tenemos, que es la ley de la gravedad, del vector de la gravedad, para poder vivir, desarrollarnos en este mundo que vivimos, ¿no? Entonces, durante millones de años se han desarrollado bajo esa ley única. Eso es soportar fuerza, tener fuerza, poder moverse en contra del vector de la gravedad. Entrenar fuerza es darle la capacidad a nuestros sistemas de que se adapten a cualquier cosa que puedan hacer en contra del vector de la gravedad. Por ejemplo, un futbolista que se mueve en el campo y tiene que, todos sus sistemas tienen que adaptarse a los estreses que requiere competir contra, pues como decíamos, contra un Sergio Ramos. Pero no solo eso, sino competir durante muchísimos partidos en diferentes competiciones durante una temporada. Entonces, el entrenamiento de fuerza, digamos que es el soporte de la pirámide de una buenísima condición física para cualquier ser humano, y en este caso para cualquier atleta. Y por suerte, como antes te decía con otra pregunta, los atletas van entendiendo esta pirámide de construcción, la importancia del entrenamiento de fuerza, y ahora mismo cualquier atleta, cualquier jugador de fútbol, hablando de fútbol, que no haga un entrenamiento de fuerza está totalmente obsoleto. No solo durante la pretemporada, no solo durante esas sesiones off-seasons que antes hablábamos, sino incluso durante la temporada. Te pongo ejemplos de otras disciplinas deportivas de las que no hemos hablado. En básquet o en fútbol americano, en la NFL, que vemos estos tiarrones, estos atletas que son como rinocerontes a acelerar de una manera brutal, esta gente, estos atletas, no solo hacen entrenamiento de fuerza durante la pretemporada, lo hacen durante la temporada, pero es que además lo hacen incluso, dependiendo del caso, ¿no?, en la misma sesión donde van a competir. Pues se ponen igual una hora antes, media hora antes, y forma parte del calentamiento, de la activación de la misma competición. Y ves a un tío manejando cargas externas, kilos, a unos niveles de velocidad súper amplios antes de salir al campo a competir. Y esto quiere decir que la fuerza, como te decía, es todo. Todo de tal manera que si no le damos esa importancia de la base de la pirámide de la condición física de un atleta, estamos pasando estamos saltándonos un gran paso, y esa pirámide poco a poco se irá cayendo. Así que por suerte el atleta ha cambiado la mentalidad, y nosotros como preparadores físicos tenemos que aprovechar esa ventana para darle mucho trabajo de fuerza a todos los atletas.
Leyendo un poquito sobre ti, sé que destacas el entrenamiento de habilidades de movimiento. ¿Qué es y por qué es tan importante este entrenamiento?
Pues mira, las habilidades de movimiento llamamos a cualquier habilidad que suponga moverse para, una vez más te digo, los seres humanos. Entonces, desde un punto de vista del atleta, mejorar la calidad de cualquier habilidad de movimiento, de cualquier movimiento que realice en su disciplina deportiva, lo que va a hacer es que sea más eficiente desarrollando ese movimiento durante la competición. Y posiblemente, hay un montón de variables que hacen que se pueda lesionar un atleta, ¿no? Pero posiblemente hace que se pueda minimizar el riesgo de lesionarse porque se mueva con calidad. Entonces, las habilidades de movimiento nosotros las trabajamos desde un punto de vista mecánico para mejorar la calidad de esos movimientos, de esas habilidades de movimiento. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo corra un jugador en el campo? ¿Cómo se desplace? Corre, se desplaza 1 millón de veces con y sin balón. Acelera 1 millón de veces, decelera 1 millón de veces, salta 1 millón de veces. Y todo eso forma parte de las habilidades de movimiento. Que tú le enseñes a un jugador de fútbol a decelerar, a volver a acelerar, a saltar, a correr en diferentes planos de movimiento, hace, como te decía, que pueda ser tremendamente más rápido y además que minimicemos el riesgo de lesionarse. Yo le digo a los jugadores de fútbol con los que trabajo, así desde un punto de vista cómico, que no corran como jugadores de fútbol, sino que corran como Usain Bolt. Y eso es un poco la metáfora de la pregunta, ¿no? Es mejora la calidad del movimiento para que seas tremendamente más rápido, tremendamente más eficiente. Y luego le damos el trabajo de fuerza, aunque realmente, como te decía antes, todo es fuerza, pero bueno, para que lo entendamos de una manera quizás demasiado encajonada, pero que sea más sencillo de entender.
Iñaki Landaluce, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Juan, un placer.